Ya decía, no sé muy bien si es más mago que humorista, más humorista que mago, pero es un genio en las dos facetas. Y tampoco es que sea una opinión personal. Viene Luis Piedrahíta a la tarde de COPE después de haber recogido en Los Ángeles, California, Estados Unidos, lo que viene siendo el premio Nobel de la magia. Se llama de otra forma, pero la gente lo conoce como el Nobel de los magos. O sea, la bomba. Hola, bueno, Luis Piedrahíta.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás?
Antes que mago y antes que humorista...
Persona.
Soy amigo.
Vale.
Soy amigo. Bueno, te cuento, mira, este premio es el premio de la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood, ¿no? De Academy of Magical Arts.
Ajá.
Entonces, hay quien lo llama así, el Nobel de la Magia, que además es una cosa que luego ha corrido por las redes como el fuego, pero lo han llamado así porque lo da una academia. Es decir... No es un premio al que uno se presente, como los Oscar, que tú presentas tu película, bueno, o es seleccionada tu película, o como las Olimpiadas, que te presentas, hola, vengo aquí a correr, o no, no, este es un premio que un día te llaman por teléfono y tú aceptas o no aceptas. Como,
incluso vas o no vas.
De hecho, si eres Bob Dylan, puedes no ir. Pues eso fue. De hecho, yo recibí una carta en inglés, en un inglés tan... oficial y alambicado, que no la entendía.
¿Te preocupaste?
No la entendía, decía, in the behalf of the bla, 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 bla. Y no entendía nada, y entonces llamé a un americano, le dije, oye, he recibido esta carta y no sé muy bien lo que significa. Y me dice, a ver, dímela. Le digo, ¿yo qué quieren? ¿Que vaya a actuar a Los Ángeles? Y dice, no, es que te han dado un premio muy, muy importante. Y me hizo mucha ilusión porque... De repente, pues tu nombre está en la misma lista en las que están los nombres de los señores cuyos libros yo leía y estudiaba para aprender magia.
Están los más grandes.
Los más grandes.
Creo que eres el tercer español que recibe este premio.
Efectivamente, está Juan Tamariz, que creo que lo ha recibido en dos ocasiones.
Juan Tamariz es...
Bueno, Juan Tamariz es una referencia mundial en la cartomagia. Esto la gente no lo sabe y yo no me canso de decirlo. Y es que España... es la cumbre de la cartomagia mundial. En todo el mundo miran con curiosidad y fascinación cada vez que hay un español con cartas en las manos. Todos los magos dicen, este es español. Uy, a ver qué hace. Uy, a ver qué hace.
Me va a vacilar.
Dale una baraja. Y Juan Tamariz es muy, 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 muy responsable de esa buena fama, de esa buena prensa que tiene la cartomagia en todo el mundo. Gracias a él y a un maestro que era el maestro Arturo de Ascanio, él no fue un mago profesional, era simplemente un estudioso, un filósofo, un pensador de la magia, que él, bueno, su profesión era otra, era abogado, pero era muy, muy, muy buen mago y aportó muchísimo a la magia. Juan siguió sus preceptos y ahora, después de Juan, después de Ascanio, ha habido una serie de magos geniales, a lo mejor no tan conocidos, pero que mantienen calentito su legado y que la magia sigue siendo número uno en el mundo, la cartomagia española sigue siendo número uno en el mundo gracias a nombres como Danida Ortiz, Budi Aragón, José que soy yo, Miguel Ajo, Javi Benítez, Juan Luis Rubiales, Kiko Pastur, Román García, que son nombres a lo mejor no tan conocidos porque no están en televisión todos los días, pero son los que hacen que la cartomagia española siga siendo la número uno del mundo.
Y que cualquier
mundo.
Día los tendremos igual, ¿no? Harán
o cualquier
un estallido,
claro,
los tendremos
sí.
En primera
de
línea,
hecho,
como estás tú o como está
este
Juan Tamariz,
premio que a mí
Jorge
me han
Blas.
Dado, yo lo agradecía y lo dedicaba a todos esos magos que llenan la estantería de mis... La estantería, o sea, los libros llenan la estantería de mi casa, ¿no? Las bibliotecas de mi casa. Y estos magos son estos que te acabo de nombrar.
Paloma Serrano.
Sí, yo sobre todo es que después de ese maravilloso premio que has salido de Estados Unidos, que por favor no acabes como David Copperfield.
¿Por qué?
No,
¿qué sentido?
No, hombre, no lo digo por aquello del maquillaje. Del pelo, de en fin. De,
bueno, es que el paso del tiempo es inexorable y de eso ya. No estamos
pero bueno, hay que
ninguno
con poco
a salvo.
Dignidad.
Pero sí, Copperfield está muy...
No, no,
bueno, porque
no,
la puesta en escena es diferente.
Se ha operado
a lo que
un poquito, ¿no?
Claro.
Se ha hecho un tironcito de aquí, se ha puesto una cosita, un poquito de...
Vamos, que se le ha ido la mano un poco.
De pelito.
Sí.
No, yo creo que no está todavía monstruoso, ¿eh? He visto a gente mucho peor que David. Ese momento en el que la cirugía pasa a ser cirugía estétrica,
sí.
Que te transforma la faz, ¿no?
Te devora.
Y hay gente que parece que tiene la misma cara a todo el mundo. Yo creo que Copperfield no está ahí. Y Copperfield me parece me parece que ha hecho cosas muy buenas, ha hecho efectos realmente memorables. Y que se ha conseguido hablar mucho de pues cuando hizo desaparecer la Estatua de la Libertad, cuando hizo pues, muchos juegos que la gente comentó mucho, eso es muy bueno para la magia, y luego, a lo mejor juegos no tan comentados, que a mí me parecen francamente buenos. Él hace una levitación en el teatro, creo que es un juego que él hacía en el año 95, que es francamente bueno. Yo no he visto a nadie volar como volaba este tío, porque copiaba la forma de volar que tenemos todos en los sueños. ¿Sabes? En los sueños, cuando sueñas que vuelas, él copió esa forma.
Suave, ligero.
Suave, ligero. Esa no misma, con un ligero esfuerzo. O sea, ya
pero
te
mínimo,
elevas.
Todo muy sencillo. Entonces,
cuando uno piensa una magia, tiene que pensar en esos detalles. ¿Yo cómo quiero volar? ¿Como una hoja que se la lleva el viento? ¿Como un globo de helio que se eleva? O como dijo Copperfield, yo quiero volar como cuando sueñas que vuelas. Y eso fue lo que... Y lo recreaban en el escenario tal cual. Una preciosidad de juego.
Oye, cuando vas a Los Ángeles a recibir este premio, el Performing Fellowship de la Academy of Magical Arts Awards... No, Awards son los premios.
Awards son los premios.
Academy of Magical Arts. Y punto. Cuando vas ahí, que claro... Está todo lleno de magos, de ilusionistas.
Sí.
Están todos ahí, ¿no? Esa cumbre y esas conversaciones tienen que ser impagables. Imagino que, claro, cada cual intentará tirarla a ver si consigo algo de información, a ver si este me cuenta algo.
Realmente,
o no.
Realmente lo mejor de esas reuniones es lo que se imagina la gente que no está en ellas. Como en casi todo el mundo. O sea, realmente esa reunión no es otra cosa que una reunión de amigos, de colegas. Nos reunimos allí, charlamos de la última vez que nos vimos, nos tomamos unas copas, nos reímos. A lo mejor hablas de un juego, de un efecto, pero no se comparten secretos que vayan a cambiar los designios de la humanidad.
Yeah.
No se habla de magia, ¿no? No hay unas conspiraciones en las... No, qué va. Realmente es una reunión de amigos y hay una cosa muy bonita, que hay muchas admiraciones mutuas. Hay mucha gente a la que yo la veo y se me abren los ojos como digo, wow, mira, y noto que cuando ellos te ven a ti, hay lo mismo en su mirada. Ese brillo es el mismo. O sea, que hay una admiración entre colegas mutua.
Oye, Luis, ¿el mago cómo crea los números? Es decir, ¿descubrís un número leyendo, estudiando, observando?
Todo eso ayuda, todo eso aporta. Las ideas llegan de por donde pueden y además la inspiración es impuntual, no sabes cuándo va a llegar, no sabes cuándo va a aparecer. Ayuda el método. A mí me gusta mucho primero imaginar el efecto, qué me gustaría que pasara, y luego ya me romperé la cabeza a ver cómo lo hago, con los distintos métodos que conozco, con las distintas técnicas, ardides y trampas, ver cómo consigo realizar ese milagro. Otra opción es: conozco estos ardides, trampas y manejos. ¿Qué puedo hacer con ellos? Bueno, es otra manera. A mí me gusta más primero pensar el efecto. Y de esa manera van apareciendo pues los distintos juegos.
¿Se compran juegos, trucos? ¿Se venden?
Sí, se compran, claro que sí. De hecho, Jorge Blas, el mago español... Uh-huh. Recientemente vendió un juego a David Copperfield, que lo mencionaba.
¿Sí?
Paloma. Sí, hay un juego que yo no sé cuándo lo incluirá David Copperfield en su repertorio, pero es un juego diseñado y creado por Jorge Blas y que se lo ha vendido en exclusiva a ese mago americano para que lo haga en su repertorio.
Fíjate, hablando de americanos, creo que en este momento del hormiguero que vamos a escuchar estabas con alguno de ellos.
Un placer muy grande.
Hola.
Vamos a hacer un juego muy, muy, muy despacito, muy, muy, muy clarito, muy, muy, muy lentito y muy, muy, muy bonito. Se utilizan para ello dos monedas, una de plata y una china, claramente.
Aquí estaba Denzel Washington, estaba Ryan Reynolds, se actuó delante de un montón de gente, ¿no?
Sí, son, bueno, pues los invitados que pasan por el hormiguero. Y es curioso porque es gente... pues que han hecho las películas que todos hemos visto, han viajado por todo el mundo, podríamos decir que lo han visto todo, pero se siguen sorprendiendo con la magia. La magia tiene algo que trata al niño como si fuera un adulto y al adulto como si fuera un niño. Y eso le gusta a todo el mundo, porque es un piropo polivalente. Me explico, yo me acuerdo una vez que entré con mi madre en casa de mi abuela nos miró a los dos y le dijo a mi madre... Cristina, qué joven te veo. Luisito, qué mayor estás. Y diciéndonos cosas terminalmente
perfecto,
opuestas, nos gustó a los dos, porque el niño quiere ser adulto y está impaciente porque lleguen esos días. Y el adulto añora aquellos tiempos en los que todo era posible, en lo que no había obligaciones. El niño quiere ser mayor, el mayor quiere ser niño, y la magia convierte al adulto otra vez en niño y al niño lo hace partícipe de algo importante y solemne.
Sí, y luego da mucha envidia a los que somos torpes, o sea, a los que somos incapaces de hacer cosas con las manos, cosas útiles. Claro, cuando vemos a vosotros, bueno, se nos caen los pies porque pensamos que no, nunca jamás en la vida seré yo capaz de hacer una cosa parecida, pero luego ya, claro, se te viene más abajo todavía cuando te das cuenta de que no solamente eres un número uno en la magia, en el ilusionismo, sino también en el humor, por ejemplo, monólogos.
Dicen que uno de los seres más desdichados de la creación son las hormigas. Lo entiendo, ¿eh? Porque un animal que tiene que hacer cola para comerse los ojos de un pájaro muerto no puede ser feliz. No puede. Pero es mentira.
Oye, los monólogos, tú lo ves con fecha de caducidad, y me explico, igual que se llama un tipo de humor, llegó este importado desde Estados Unidos, ¿tú le ves futuro, le ves todavía largo recorrido al monólogo?
El monólogo no llegó de Estados Unidos porque Gila estaba aquí antes haciéndolo, y antes que Gila, Gómez de la Serna, en sus reuniones en el Café Pombo, se ponía de pie y él hacía un monólogo sobre los sentimientos de los minerales, por ejemplo. Eso lo cuenta Giovanni Papini.
Pero este formato, el que se ha puesto más de moda en España, sí que es más americano.
Bueno, es una estética más que un formato. Es una estética, puede ser un formato también, esa estética del ladrillo de fondo, el cómico descamisado. Pero yo creo que el personaje o la persona que sepa contar algo interesante y esté solo en un escenario, estará haciendo un monólogo. Eso no va a pasar de moda nunca. Y si es divertido, será un monólogo de humor. Y a lo mejor pasa de moda esa estética descamisada y del ladrillo de fondo, y de repente se pone de moda pues que una persona cuente cosas ingeniosas en la cubierta de un barco. Bueno, pues seguirá habiendo monologuistas de cubiertas de barco. Pues eso seguirá pasando. Yo creo que no pasará de moda. Gila no pasó de moda y estuvo haciendo ese tipo de humor muchísimo tiempo. Yo creo que gusta. Ahora mismo sí que es cierto que hay una especie de euforia, ¿no? ¡Bum! Los teatros están llenos, ¿no? Yo estoy en los cines Callao todos los viernes, todos los sábados. Os invito a vosotros, a todos los que nos están escuchando en el Centro de Madrid. Lo que pasa es que solo son ya las últimas representaciones. Porque
pero te estás moviendo.
En mayo descanso. Estoy los viernes y los sábados en los cines Callao, pero solo este mes de abril ya en Madrid. He estado todo el año, pero ahora en mayo pararé porque me voy pues por Galicia, por Andalucía, a hacer este espectáculo que se llama Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Está muy divertido. Yo creo que no pasará de moda. Ahora está muy, muy de moda y a lo mejor baja un poco, pero no desaparecerá.
Sí, o irá adaptándose, irá cambiando, ¿no?
Claro.
Oye, ¿dónde se te podrá ver próximamente? Porque ya lo has dicho, en Callao, en Madrid, pero yo he visto por ahí en El Ejido, por ejemplo.
En El Ejido estuve hace nada. Estuve hace ya. Mira, tengo un problema que es que no sé si fue ayer. Creo que fue ayer. Ayer o hoy. Es que estoy con un jet lag.
Pero llegaste de Estados Unidos el
hace nada.
Nada
hace,
la semana
yo no
pasada.
Sé si el viernes, ¿no? El viernes por la noche debía llegar y tengo una empanada encima. Ya no sé ni cuándo las noches ni cuándo los días son. Hoy es de día, ¿no? ¿Qué hora es ahora?
Ahora mismo,
con esta luz,
aquí,
a media mañana.
O sea, en la península, 18-21 minutos.
18-21. ¿Habéis desayunado
Canarias
ya?
Canarias una menos, sí.
Yo estoy a punto.
¿Y tú,
pero
merendao?
Estamos por merendar.
Yo no.
¿A merendar ahora?
Oye, ¿te apetece saber qué es lo que nos están diciendo los oyentes que nos están escuchando?
Bajo ningún concepto.
Venga, pues vamos a hacerlo entonces. Con Nekane Fernández, que es la culpable.
Sí, hemos recogido ya algunos de los mensajes que nos están llegando al escuchar esta entrevista. Dice Carmen que no sabe con qué quedarse, si con su faceta como mago o como monologuista. Lo mejor es la mezcla. Mi admiración y mis felicitaciones por ese premio. Antonio cree que es muy merecido. La magia es algo increíble que te atrapa. No conozco a nadie que no se quede alucinado con un truco. Nos hace volver a ser niños. Dice David que tenemos unos magos impresionantes en nuestro país. El primero al que vi fue a Tamariz hace ya muchos años. Qué energía sobre el escenario. Sí. Y siempre que puedo me apunto a este tipo de espectáculos. Y dice Josué, magia didáctica y gracioso. Nada pretencioso. Se agradece.
Da la sensación de que has leído solo los buenos.
Oye, Juan Tamariz es tan buen tío.
Es un
como
maestro.
Parece.
Es.
O sea, ya no te digo maestro. Es
un maestro,
genio, pero
te digo
como
el maestro implica ser buena persona, porque implica tener no solo unos conocimientos y una sabiduría, sino la generosidad y las ganas de compartirla con los que llegan. Y eso lo tiene Juan. Eso lo tiene Juan, que con absoluta generosidad se sienta en una mesa a la que está abierta todo el mundo y hablar de magia. Es lo que más le gusta, es un apasionado de la magia. Yo creo que no hay nadie en el mundo que ame la magia tanto como Juan Tamariz.
Fíjate. Y posiblemente esté en un nivel, ha hecho ya todo, prácticamente, ¿no? Y entonces está en ese nivel en el que no le hace falta presumir de nada, sino
compartir. Si le dices eso, él dirá, no, ¿verdad? Me queda mucho por hacer. No, y él seguro. Siempre está ensayando, practicando, inventando. Y yo siempre que lo veo tiene una cosa nueva con la que nos rompe la cabeza en mil pedazos.
Qué grande. Luis Piedrahíta, enhorabuena por tu premio, enhorabuena por un nuevo reconocimiento y a continuar, porque tú no paras. Para pues... un momento, sí, eso, para desayunar, merendar, cenar, hazlo todo
muchas
junto,
gracias,
de una tacada.
Pero no es mérito mío, sino vuestro, que tenéis buen gusto.
Y los de la academia también, ¿no? Los que te han dado el premio
a
más importante de magia del mundo.
A ellos les dediqué el premio, a ellos, a los magos que están en las estanterías de mi biblioteca, al buen gusto de los del jurado de la academia, a mi amigo Derek y al hormiguero, que es donde estoy haciendo la magia.
Sí, señor. Mil gracias y enhorabuena.
Adiós.
Luis.